Comienza a grabar.
Vale, perfecto. Bueno, nada, como se ha comentado Diego, voy a hacer una pequeña presentación sobre lo que son las metodologías ágiles y nada, lo que sí que me gustaría es que cuando tengáis una pregunta la planteéis y si yo no me entero, pues Diego avísame y lo vamos resolviendo al momento, ¿vale? No esperamos, ¿vale?
Vale.
Bueno, espero que os vaya bien y que sea de útil. Bueno, a ver, las metodologías ágiles, el problema es intentar resolver cuáles son las fases de desarrollo de un proyecto de software, ¿no? Cuando nos enfrentamos a un proyecto de software, bueno, este tiene varias fases. Lo primero es, viene un cliente, nos explica qué es lo que quiere. Algún analista interno intenta desgranar cuáles son las partes de este proyecto, el programador lo escribe y cada uno tiene una versión libre, ¿no? Un asesor que lo describe como a él le parece, no hay documentación de un proyecto, no hay aplicaciones instaladas, la facturación al cliente suele ser un drama, no se da soporte y al final el problema es que lo que el cliente esperaba no se, digamos, no se entrega. Y esto suele pasar siempre con todos los proyectos. Y nada, desde hace, digamos que el proyecto, la problemática es que cualquier proyecto de tecnología tiene tres ejes y tenemos que elegir dos. Y de hecho, a veces es bastante difícil, ¿no? Tenemos lo que es la variable tiempo y coste y calidad. O sea, algo que sea bueno y que se entregue en tiempo razonable, va a ser muy costoso. Y algo que queramos que se entregue muy rápido, va a ser muy caro y la calidad va a menguar. Y así con todos los proyectos de software que hagamos. Las metodologías ágiles lo que hacen es intentar ayudarnos a la hora de desarrollar estos proyectos y que podamos alcanzar un proyecto de la mejor manera posible, en el menor tiempo posible y con la mayor calidad posible. Y esto es importante tanto en el panorama actual. A ver, supongo que lo sabéis o no lo sabéis, pues sois estudiantes, pero a la hora de desarrollar proyectos, la mayoría de clientes que vayáis a tener lo quieren rápido, no saben muy bien lo que quieren, quieren que sea un proyecto innovador sin saber muy bien qué es la innovación, quieren que sea competitivo, quieren que se pueda adaptar a todos sus requisitos presentes y futuros, y sobre todo quieren que sean de gran calidad. Y evidentemente no todo puede ser, y no todo puede ser un tiempo y coste razonable. Y de ahí nacen un poco lo que son las metodologías ágiles. ¿De dónde nacen las metodologías ágiles? Hace unos 14 años, el año 2000, vosotros aún erais jóvenes. Hubo una serie de desarrolladores que escribieron, se reunieron y escribieron lo que es el manifiesto ágil. Y de hecho, aquí no lo puedo presentar porque no me deja presentar no, no me deja presentar una URL, voy a mirar a ver si lo puedo hacer después. Pero hay una página web donde podéis entrar, que es el Agile Manifesto. Os lo voy a poner aquí en la conversación para que lo tengáis, donde podéis entrar y ver cuáles son los principios que estos desarrolladores concretaron, ¿vale? Básicamente, se basa sobre cuatro principios. El manifiesto ágil lo que intenta es lo que está en la columna de la izquierda. Siempre quiere individuos e interacciones antes que procesos y herramientas. Software que funciona contra documentación exhaustiva. Colaboración con el cliente sobre negociación de los contratos y responder al cambio antes que seguir un plan. ¿Qué quiere decir todo esto? Normalmente, cuando tú empiezas a desarrollar un software, lo que haces es estableces qué herramientas vas a trabajar, qué procesos vas a seguir, pero al final al principio lo que haces es trabajar con los individuos, o sea, trabajar e interactuar para saber qué es lo que necesita el cliente, qué es lo que realmente quiere, para qué quiere desarrollar esta aplicación, programa, solución, cualquier cosa que necesite, antes que establecer una serie de procesos y herramientas de trabajo. La documentación, que está muy bien, es algo que es muy útil, sobre todo para después poder hacer un manual y hacer un seguimiento correcto, es bueno para una vez hayamos desarrollado el software. Pero lo más importante es que el software funcione. No, no sé si habéis oído hablar, pero ahora hoy en día es tendencia lo que es el software autodocumentado. Intentar codificar de manera que lo que programemos se entienda sin tener que documentarlo ni poner muchos comentarios. Porque al final es lo que nos va a dar dinero a la hora de desarrollar un proyecto. Pero métodos de colaboración con el cliente. La colaboración con el cliente no puede ser del estilo yo vengo, te digo qué es lo que quiero, yo cliente, te explico cuál es mi necesidad, tú, desarrollador, me estableces un presupuesto y un plan de trabajo y dentro de 3 meses nos vemos y a ver qué se ha entregado. Así es como se ha trabajado durante muchos años. El software que se genera es de mala calidad, no se adecua bien a lo que son las necesidades de los clientes y nos obliga a los desarrolladores a asumir un coste de mejora, un coste que no te paga nadie, de mejora del proyecto. Por tanto, es muy importante poder establecer mecanismos de colaboración con el cliente. Y también es muy importante poder responder al cambio. Antes, o sea, lo normal, o lo que era la norma a la hora de desarrollar un proyecto, era seguir un plan. Tú establecías un plan de trabajo, empezabas a decir, bueno, pues primero haré un diseño de lo que es un proyecto, la aplicación, diseñaré las clases, diseñaré los modelos, diseñaré las diferentes partes que tiene mi solución y a partir de ahí voy a seguir este plan hasta el final. Cuando lo que es la realidad es que a mitad de camino, el cliente se da cuenta de que lo que necesitaba era otra cosa completamente diferente y nos obligan a responder el cambio, a responder a este cambio. Si somos capaces de establecer y de trabajar siguiendo metodologías que nos permiten responder bien al cambio, seremos ágiles y seremos más baratos y seremos mejores al final. Pues el manifiesto ágil son estos cuatro principios. Y lo que dice en el manifiesto es que no es malo lo de la derecha, la columna de procesos y herramientas, documentación exhaustiva, negociación de contratos, pero es mejor la de la izquierda, ¿vale? Ya os digo, en la página web que os he montado está todo el manifiesto y si lo queréis lo podéis firmar además. Pero ¿qué no es Agile? Lo que no es Agile, no sé si conocéis esta tira cómica, eso está bastante bien, es lo que explica aquí el jefe, ¿eh? Vamos a empezar a algo llamado Agile. Esto significa que no va a haber planificación, no va a haber documentación, empezar a escribir código y a protestar. Y hay un señor que dice, I'm glad it has a name. Estoy contento de que tenga un nombre y bueno, eso es toda tu formación. Esto no es Agile. Agile no significa que no haya documentación, no haya planificación. Lo que significa es que la planificación y la documentación va a ir evolucionando a medida que evolucione el proyecto, ¿vale? Por esto es importante. ¿Cuál es el gran objetivo? O sea, hay dos grandes objetivos a la hora de implementar las metodologías ágiles. El primer objetivo es añadir valor desde el principio. Aquí vemos un ejemplo de lo que eran los proyectos hasta ahora, o los proyectos que se conocen como proyectos en cascada. Pues lo que hacíamos antes era pues empezar a planificar, seguíamos un plan y al final, cuando habíamos llegado al final del proyecto, es cuando empezábamos a cobrar. El retorno de la inversión que hacíamos en tiempo de desarrollo se producía al final de nuestro desarrollo. Gracias a las metodologías ágiles, lo que podemos es añadir valor desde el principio. Y en cada etapa, en cada iteración, ya veréis que hablaremos de iteraciones, esa inversión la podemos ir recuperando, dando software que siempre está funcionando. Porque el otro gran objetivo es obtener cuanto antes o obtener siempre un mínimo producto viable, lo que es un minimum viable product, de manera que siempre, pues si os fijáis en la diapositiva, en la diapositiva de arriba, vemos que para construir un coche lo podemos hacer pues con ruedas, primero una rueda, después dos ruedas, carrocería y al final tenemos un coche, lo que hace que hasta que no lleguemos hasta el final no podemos cobrar, no tenemos al cliente satisfecho, mientras que si seguimos la metodología de abajo, que es vamos desde un monopatín, un patinete, una bici, una moto, hasta el coche, en todo momento estamos respondiendo a la necesidad del cliente, que es moverse, que es llegar de un sitio a otro, y siempre estamos cobrando, que eso también es bueno. Vale, ¿cuáles son las metodologías ágiles? Dentro de metodologías ágiles, bueno, hay varias, hay muchas que intentan implementar implementar los principios Agile. La primera y más famosa de todas fue el Extreme Programming, que hoy cada vez está menos en uso. Después está Scrum, que la veremos un poco más en detalle, y Kanban, ¿vale? Son las tres grandes maneras de aplicar el manifiesto ágil, ¿no? Que son los que se conocen como metodologías ágiles. La Extreme Programming era la más habitual hasta hace unos años, ahora ya no se utilizan, y bueno, las que se utilizan más hoy en día es Scrum y Kanban, prioritaria mayormente Scrum. Y bueno, pero también hay otras, ¿eh? O sea, también conocemos. ¿Qué nos permiten el manifiesto ágil? Así, al final, las metodologías ágiles lo que nos trasladan, o sea, lo que nos cambian la manera en que trabajamos y nos ponen en base, o sea, no, no, nos obligan a cambiar la manera en que trabajamos. Y de hecho, lo que hacen es que se les llaman que son catalizadores de mejoras en el desarrollo del software. De hecho, aquí hay una serie de siglas que no sé si os suenan, pero si no suenan ahora, os tienen que ir sonando poco a poco, que son el TDD, que es el Test Driven Development, desarrollar contra test, el Behavior Driven Development, que es desarrollar contra maneras o contra funcionalidades, el principio YACNIC, que es el principio que dice You ain't gonna need it, tú no hagas nada, no implementes nada que no vayas a necesitar, solo por si acaso lo vas a necesitar, el principio KISS, que es el Keep It Simple Stupid, intentamos programar siempre haciendo las cosas sencillas, no complicándonos la vida. El DVCS, que es el Distributed Version Control Software, intentamos desplegar código versionado, no siempre que sea la versión 1.0, intentamos la 1.1, la 1.1.1, y así tenemos un control mejor del código. El principio, que es el PEPCAC, que es los problemas existen entre el teclado y la silla, ¿no? Es decir, por sus siglas en inglés. O sea, los problemas de todas las aplicaciones no es muchas veces el software, sino es el usuario que está utilizando el software, que no entiende qué es lo que puede hacer y qué no puede hacer con ese software. También os oiréis hablar de los principios SOLID, que son muy importantes y lo tenéis que tener en mente, que nos obligan a desarrollar single, bueno, están los object oriented, el principio de Liskov, bueno, entonces son siglas que es mejor que os vayáis quedando. Y el último, el DRI, el Don't Repeat Yourself, pues no os repitáis, cuando veáis que un método lo hacéis dos veces, escribir, refactorizar y escribir un método que haga lo mismo para no tener que volverlo a escribir. ¿Por qué eso? ¿Por qué estas siglas? Estas siglas que a lo mejor habéis escuchado de manera aleatoria, de manera desordenada, cuando empiezas a trabajar con las metodologías ágiles, de alguna manera el sistema o la metodología en sí te ayuda o sirve como catalizador de que empieces a programar de manera correcta o de manera ordenada. Y bueno, ya sin más dilación, voy a explicaros las dos grandes metodologías ágiles que hoy en día se utilizan, ¿vale? Y lo digo, lo he repetido antes, ante cualquier duda, por favor, me paráis. La primera de todas, y seguramente es la más usada de las dos, es el Scrum. Viene del rugby y no sé si lo conocéis, cuando el balón sale por alguna infracción o se para, se hace lo que aquí se llama una melee, que se pone uno contra otro, un equipo contra otro, se tira la pelotita por en medio. De manera que, o sea, lo que significa es que nos volvemos a reunir y volvemos a empezar de cero. Pues el Scrum parte de esto. ¿Por qué? Bueno, por cómo se trabaja en Scrum. ¿Cuál es el marco de trabajo en Scrum? ¿O qué? Bueno, pues tenemos una serie de roles, una serie de ceremonias y lo que se conocen como artefactos. Ahora iremos a cada uno de ellos. El Scrum es una metodología que es bastante ordenada. Y lo primero que hace no, nos obliga a establecer una serie de roles, ¿vale? Los roles, roles dentro del equipo. Estos roles, pues están lo que es el Scrum Master, que es el que se encarga de eliminar los impedimentos, el equipo, que son los desarrolladores que trabajan, que son los responsables de desarrollar los productos, y el propietario del producto, ¿vale? El propietario del producto, que es el que se asegura que el equipo trabaja en la dirección correcta, o sea, que es el responsable del desarrollo, ¿vale? O sea, vamos, hay tres roles importantes. Tenemos el Scrum Master, que es el que se encarga de los impedimentos, el equipo y el propietario del producto. Ahora después veremos un poco cómo funciona cada uno de ellos. Dentro, aparte de estos roles, tenemos una serie de ceremonias. La primera de todas, a la hora de implementar Scrum lo que te obliga es a dividir la entrega de un proyecto en lo que se conocen como iteraciones. Cada iteración es una entrega de trabajo, entrega de valor, y se dividen en periodos de 2 semanas o 4 semanas, o una semana en función del proyecto. Lo más habitual es hacer iteraciones de 2 a 4 semanas. En estas iteraciones, lo primero que se hace es una reunión para planificar el trabajo que se va a hacer. En esta reunión, el propietario de producto, que es el responsable del producto, por decirlo de alguna manera, presenta al equipo cuáles son la priorización de las historias de usuario o de los requisitos que se tienen que ir desarrollando, ¿no? Y prioritarios. Y entre todos se determinan, vale, pues estas 2 semanas vamos a trabajar, vamos a hacer estas 8, 10, 12 funcionalidades, ¿vale? O sea, planteamos los requisitos y después planificamos el trabajo, disgregamos estas funcionalidades. Por ejemplo, tenemos que hacer una página de login. Bueno, pues esta página de login necesitaremos 3 tareas para hacer esta página de login. Tendremos que hacer un diseño del trabajo, tenemos que implementar un diseño de los cubitos, del user password, tendremos que hacer una vista, un modelo que trabaje contra esta vista, y después tenemos que acceder a la base de datos para hacer el registro del usuario, ¿no? Pues estos serían 3 tareas digamos, que es lo que hace el equipo. El equipo, cuando le dicen tenéis que implementar en la página de login, divide y coge las tareas, bueno, y ejecuta las tareas. Y durante esta reunión inicial, que se llama la reunión de planificación, hacemos una estimación conjunta de las tareas. Ahora veremos cómo se hace la estimación conjunta. Aparte de esta ceremonia, y tenemos la reunión de iteración, digamos que es importante, bueno, que el equipo conozca las posibilidades técnicas, los recursos que se necesitan y el riesgo que hay en estas 2 semanas. Es decir, mira, pues a lo mejor en estas 2 semanas no seremos capaces de realizar esto porque dependemos de un tercero que no conocemos ahora mismo, o lo que sea. ¿Vale? Pues durante estas reuniones son bastante largas y es importante dedicarle pues media mañana a ver qué es lo que vamos a hacer en las próximas 2 semanas. Una vez hemos empezado la iteración, hemos hecho esta reunión de planificación, empiezan lo que es el día a día del Scrum. El día a día del Scrum, y es de ahí donde recibe el método, es que a primera hora de la mañana o a última o a media mañana, en función del equipo, se hace una reunión diaria que no puede durar más de 15 minutos. De hecho, se la conoce como stand-up meeting porque la gente se pone de pie para no acomodarse, para no estar sentados y tener ganas de apoltronarse, donde cada miembro del equipo responde a 3 preguntas. ¿Qué hice ayer? ¿Qué haré hoy? ¿Y si hay algún obstáculo que impida yo llegar al objetivo? Imaginaros, yo ayer hice el diseño de la página de login y hoy lo que voy a hacer es conectarme a la base de datos para registrar al usuario que entra, ¿vale? Y no he tenido ningún problema, o ayer tuve un problema o estoy teniendo un problema porque no tengo acceso a la base de datos, ¿vale? Todos los miembros del equipo responden a estas 3 preguntas. Y lo que hace el Scrum Master, que es el trabajo del Scrum Master, es decir, vale, pues este impedimento que tenga, yo me encargaré de ayudarte a solucionar. Es el trabajo del Scrum Master. Y bueno, pues como os he dicho, esta reunión no puede durar mucho. Estas reuniones son, bueno, son, digamos, son las que dan nombre al Scrum y se hacen a diario. En la reunión diaria está presente el Scrum Master y el equipo. No está presente el Product Owner, el propietario del producto no está presente. Y bueno, digamos que hacemos una pequeña recapitulación. Hemos hecho una planificación de iteración al principio de la iteración. Vamos cada día durante las 2 semanas que dura el sprint o la iteración, que se la conoce también como sprint, ya lo iréis viendo. Hacemos reuniones diarias y al finalizar la iteración o al final del sprint hay dos ceremonias más, dos reuniones más. La primera es la demostración y es donde mostramos al cliente todas las funcionalidades que se han implementado durante esa iteración, esas semanas de trabajo. y donde recogemos el feedback del cliente para introducirlo en la prueba de producto. Esta reunión es bastante importante y ahí vuelvo a lo que es el manifiesto ágil. En el manifiesto ágil hablábamos de colaboración con cliente y respuesta al cambio. En esta reunión es cuando hacemos o sea, colaboramos con el cliente porque le mostramos cada 2 semanas o cada 4 semanas o cada 3 semanas, si queréis hacer iteraciones de 3 semanas, se le muestra al cliente qué es lo que hemos hecho durante esas 3 semanas. Y ahí es donde decimos, mira, dijimos que haríamos la página de login y se conectaría con nuestra base de datos y lo hace. Y el cliente es en ese momento que dice, mira, pues este botón, en vez de ponérmelo aquí abajo, me lo pones en medio. Y yo qué sé, pues quiero que si se registra mal, le aparezca el mensajito en verde, no en rojo. Pues tú lo habías puesto en rojo porque era lógico, pero el cliente lo quiere ver, o lo que sea. Pues es en ese momento donde recogemos el feedback. Y es en ese momento en que podemos introducir estas mejoras dentro de la pila dentro de nuestra pila de producto, que nos servirá para que el dueño del producto, el propietario del producto, nos diga la prioridad de estas tareas, ¿vale? Después de esta reunión, digamos que puede durar hasta 3 horas en función del trabajo que hayamos realizado, está la otra reunión, donde el equipo con el Scrum Master y con el propietario
Pau, ¿me escuchas?
de producto, pues enseña qué es, os pregunta qué ha funcionado bien, qué podemos mejorar. Bueno, es una reunión donde el equipo dice, pues mira, creo que la comunicación con el cliente puede mejorar, creo que la comunicación entre nosotros estas 2 semanas o estas 3 semanas no ha ido bien. Bueno, es una reunión más interna, a veces dura poco, pues si todo ha ido bien no hay problema, pero si ha habido problemas es importante que esta reunión pues nos sirva para arrancar. Hay una pregunta, José Alejandro pregunta, ¿la demostración cada cuánto se suele hacer? La respuesta es, bueno, cada iteración, al final de cada iteración. O sea, si hacemos iteraciones o sprints de 2 semanas, pues cada 2 semanas. Y si hacemos sprints. Aquí hay un problema. El principal problema es convencer al cliente de que venga a ver la presentación, ¿vale? A veces lo que se puede hacer es enviar la demo al cliente y hacerla de manera remota si hay problemas para que acceda. Pero lo ideal es que sea al final del sprint, porque hay un tema, y es que es importante definir qué significa que algo está hecho, el definition of done. Done significa que una funcionalidad está completamente implementada, ¿vale? Y esto es algo que solo lo podemos hacer si tenemos el feedback del cliente. Bueno, no sé si he respondido. Creo que sí, porque pone OK. Así que seguimos. Bueno, hemos visto. Vale, preguntas. ¿Y esta reunión que comentas ahora coincide con la reunión de preparación del nuevo sprint? No. Reunión de, imaginaros nosotros, cuando lo hacíamos, era, empezábamos el viernes, era cuando hacíamos la reunión de demostración, digamos, presentábamos al cliente, imaginaros, de 9 a 12 hacíamos la reunión del cliente y después. El jefe recogía el feedback del cliente, él priorizaba y por la tarde, pongamos de 4 a 6, era cuando una vez nosotros teníamos priorizadas las tareas por el jefe, volvíamos a hacer la reunión de planificación, ¿vale? Pero lo hacíamos en dos momentos diferentes. Imaginaros, podría ser que el viernes hagáis la reunión de demostración y el lunes por la mañana hagáis la reunión de planificación de sprint. Vale, podían ser en dos momentos, son dos reuniones diferentes en dos momentos diferentes. ¿Vale? Bueno, seguimos. Tenemos los roles. ¿Vale? Acordaros, Scrum Master, equipo y Product Owner o propietario del producto. Hemos visto las ceremonias y ahora nos falta ver con qué elementos trabajamos, que son los artefactos, que se les llama, ¿vale? Bueno, aquí veis un ejemplo, la pila de producto, ¿no? La pila de producto es donde tenemos la lista de todas las funcionalidades que tenemos que implementar. No sé si se ve muy bien, pero bueno, tendríamos el login, la creación de perfiles, la página principal, todas las funcionalidades. Esto es una captura del Visual Studio Online, que si no estáis utilizando ya, os recomiendo que os deis de alta ahí y la utilicéis para gestión de vuestros, tanto para la gestión de vuestros proyectos, como para el control de código. Además lo podéis integrar con el Visual Studio, está estupendo. Y bueno, pues es una captura de un ejemplo de una pila de productos de lo que tenemos y están ordenados por prioridad, de manera que el equipo siempre responde a la pila de productos por prioridad. Bueno, aquí, como os he dicho antes y os he ido comentando, la pila de producto contiene todas las descripciones generales de las características, listas de deseos, etc. ¿Cómo se escribe una historia de usuario? Ahí, si os habéis fijado, en la pila de producto está lo que se conocen como historias de usuario. Las historias de usuario tienen una nomenclatura un poco particular y es que se llaman cómo, bueno, se utiliza lo que se conoce como cómo quiero para. El cómo es como, por ejemplo, como usuario, quiero una página para poder acceder al sistema, ¿no? Pues sería una historia de usuario muy básica, ¿no? Como usuario quiero una página para acceder a la aplicación, al sistema, lo que sea. Y bueno, pues normalmente se utiliza esta nomenclatura. A veces es un poco complejo, también os lo digo, y nos obligaba a nosotros a discutir un poco sobre qué era el quiero y qué era el para, pero bueno, puede ser una manera de que nos permite intentar sintetizar qué es lo que está buscando el cliente. A ver, pensar que muchas veces, desgraciadamente la mayoría de veces, los clientes que nos piden algo no saben realmente lo que quieren y nosotros tenemos que ayudar a sacar toda esa información, ¿no? Pues haciendo preguntas de este estilo es posible que lleguemos realmente a lo que quiere y necesita el usuario. Y bueno, os he hablado de la historia de usuario y también antes a la hora de hacer la planificación he comentado el tema de la estimación, ¿vale? Las estimaciones se hacen siguiendo una metodología. Nosotros utilizábamos el planning popper, no el wall estimation, porque para nosotros era más útil hacer estimaciones tipo con el planning popper. ¿Qué significa el planning popper? No sé si habéis visto nunca estas cartas. Estas son las cartas de planning popper. De hecho, si buscáis un poco por internet, podéis comprarlas online, pues comprar estas cartas, también las podéis descargar. Y bueno, son unas... se basan en, como veis, hay cartas de 0, 1 medio, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20. Siguen lo que se conoce como una serie de Fibonacci. No sé si habéis oído hablar de la serie de Fibonacci, que es la representación, una serie de un matemático muy famoso, que era sumar con el anterior. Entonces, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Pero se le llama una serie de Fibonacci adaptada porque del 13 pasa al 20 en vez del 21 y del 20 en vez del 21 debería ser el 34 y es el 40, ¿no? Y con esto, digamos que cuando se reúne el equipo, la gracia de esto es que cuando hacemos la reunión de planificación, el equipo, todos los miembros del equipo que tienen estas cartas, cuando se describe la historia de usuario con la que vamos a trabajar, dicen, bueno, pues, ¿cuánto tiempo vamos a tardar o cuál es la estimación de duración de trabajo de implementar la funcionalidad de login? Y yo tengo mis cartas y digo, pues, 8, y otro dice 5, y otro dice 3. Bueno, pues, y la idea es que todos tiremos las cartas a la vez y empecemos a discutir un poco cómo hacemos y por qué hemos decidido que eso era 8, y 5 y 3. Ahí hay bastante, es bastante a veces enrevesado definir por qué uno considera que una funcionalidad es más compleja que otra. Pero bueno, también es muy divertido. Bueno, estas son las cartas que os he enseñado un poco y esta es la definición del planning poker, o sea, lo que se comenta, tenemos una secuencia con un H y nos facilita la decisión del tamaño de las tareas. El significado de los puntos no es una relación directa con horas. O sea, no podéis decir que 8 puntos sean 8 horas de trabajo o 8 días de trabajo, sino que es la complejidad para completar un objetivo, o es el peso o el esfuerzo a la que nos obliga realmente esa tarea. Este punto es lo que hace complejo la utilización del planning poker, ¿vale? Y esto, hasta que no lo hayáis probado varias veces en vuestro equipo, no seréis capaces de vosotros mismos a estimar o hacer una traslación real entre lo que vosotros consideráis puntos y lo que son y lo que es realmente la complejidad del trabajo. Hay organizaciones que digamos, la estimación al final es cada organización lo adapta a su manera de trabajar. Por ejemplo, yo escuché una charla una vez de la gente de Europa que explicaban su experiencia con Scrum, y ellos decían que no ponían más de 8 puntos a ninguna funcionalidad. Esto lo que te obliga también es a dividir las funcionalidades en funcionalidades más pequeñas, ¿vale? Y es importante también ser capaz de dividir una funcionalidad en varias funcionalidades pequeñas, porque así seremos mejores a la hora de gestionarlas y las trabajaremos mejor y las estimaremos mejor. Esto, bueno, ya lo iré viendo. Bueno, habéis visto las cartas Fibonacci, la serie Fibonacci, había pues 8, 13, 15, aparte, 15, perdón, 15, no, 20. Aparte hay una serie de cartas especiales, que son estas tres, que es el 0, que significa esto no cuesta nada, esto no tiene ningún, no, es trivial. El interrogante, que significa no tengo ni idea, está mal explicado lo que tenemos que hacer. Y la carta del café es, mira, llevamos 2 horas aquí encerrados, tenemos que parar ya y tomarnos un pequeño descanso, ¿vale? ¿Cómo se trabaja el planning poker? Bueno, pues el planning poker se trabaja de manera que cogemos una pila de producto, cogemos la primera funcionalidad, debatimos sobre la historia, debatimos sobre la complejidad, si hay que hacer aclaraciones sobre la misma, se hacen aclaraciones, y después cada miembro decide una puntuación y levantamos las cartas. ¿Cuál es la complejidad de todo esto? El punto que dice que todos tenemos que estar de acuerdo. Claro, ¿qué pasa? Yo digo, pues el login son 5, y otro dice, pues es 8, y otro dice, pues es 3. Ahí hay un problema, porque ¿qué significa 3, 5, 8? Bueno, pues la gente diría, pues lo normal, la media es 5, pero es que a lo mejor son 8, o a lo mejor son 3. Por tanto, lo que tenemos que hacer es intentar ponernos todos de acuerdo y en que son 3, son 5, son 8, ¿vale? Para eso cada uno expone su punto de vista. Y si os fijáis, en el último punto pone que no hay democracia. O sea, todo el mundo está de acuerdo en que esos son 3 o 5 o 8. No. Y eso también esto genera bastante tensión o puede generar bastante tensión en el equipo. Y bueno, el tema es que se hacen dos tipos de estimaciones. Están por un lado la pila de producto, donde tenemos la historia del usuario, y después la pila de tareas o pila de iteración, que es la estimación en horas. Aquí, durante los sprints, que esto no os lo he comentado, durante los sprints se ejecutan o se desarrollan historias de usuario, pero estas historias de usuario se dividen en tareas. Y las tareas, a diferencia de las historias de usuario que se estiman en puntos, las tareas se estiman en horas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, yo cojo el login y el login, hacer un login, lo divido en 3 tareas. Pues el diseño, implementar o hacer las llamadas a los métodos login, logout o lo que sea, y el desarrollo de la base de datos o del servicio web que tenga que hacer el login. Pues estos son 3 tareas y el diseño son 4 horas, y hacer las llamadas a los métodos son 2 horas y hacer la llamada a o la creación de la base de datos o la funcionalidad del servicio web que hace el login, pues son 8 horas. Vale, pues este ya lo hacemos en horas. O sea, la historia de usuario será 3, 5, 8, lo que haya decidido el equipo, pero las tareas se definen en horas. Y esto también es un punto complejo del planning poker. Pero bueno, se trabaja así y así es como debe ser. Claro, algunos trucos para empezar. Pues también es importante a la hora de intentar hacer una implementación correcta de esto. Pues elegimos un tamaño típico del proyecto, asignamos un 5, un 8, intentar no hacer historias de usuario muy complejas. Quitamos las cartas más altas y comparamos el tamaño que vamos dando a cada objetivo, ¿vale? O sea, la idea es que las historias de usuario al final tiendan a ser más o menos equilibradas. Esto ya lo veréis que es un trabajo a futuro y es un trabajo que requiere tiempo y requiere paciencia en el trabajo del equipo. Bueno, esto sería un ejemplo de la pila de iteración. Como os he comentado antes, tenemos las historias de usuario, que en este caso están en azul, por ejemplo, Photoshop Page o Photoshop One to One, y dentro de esta historia de usuario, como podéis ver en la captura, tenemos en amarillo diferentes tareas, ¿vale? Y las tareas, no se ve mucho, pero al final, a la derecha, hay horas, ¿vale? Tenemos 5 horas, 3 horas, 4 horas, lo que sea, ¿vale? Pues estos son horas que podemos utilizar, ¿vale? Y esta pila de iteración, digamos que es la propiedad del equipo. Todo esto que nos lleva. Todo esto nos lleva a que nosotros durante el sprint, una vez hemos cogido todas las historias de usuario que vamos a hacer durante un sprint, las metemos dentro de un sprint. A medida que vayamos avanzando el sprint, podemos ver cuál es la tendencia a la hora de resolver estas, cuál es la tendencia a la hora de resolver estas incidencias o estas tareas que vamos haciendo, estas historias de usuario. Y nos dará nos dirá si estamos yendo bien, si estamos yendo mal, si tenemos, o sea, si las estimaciones que hemos hecho son correctas, si el tiempo o la capacidad que estamos asignando a los proyectos es correcta. Y bueno, es lo que se conoce como el burn down y sobre todo la velocidad del trabajo que somos capaces de hacer en un solo sprint. Fijaros en esta gráfica, donde la estimación o lo ideal, la tendencia ideal sería la línea negra, y en cambio en azul está el trabajo que queda pendiente. ¿Veis? Aquí se puede ver como en esta iteración este equipo no había tenía pensado trabajar de una manera o había tenía pensado hacer 80 puntos de velocidad y realmente no ha sido capaz de, al final del sprint, desarrollar todo aquello que se había propuesto, que es bastante habitual, ¿eh? Bueno, esto es la gráfica de burn down, después está la velocidad. Una vez empecemos a utilizar Scrum, seremos capaces de determinar los puntos de usuario que somos capaces de desarrollar en una iteración. Y esto nos permitirá definir la velocidad del equipo. Y la velocidad del equipo, al final, lo que nos otorgará es la capacidad de decir en cuánto tiempo somos realmente entregamos un desarrollo. Esto también es otro ejemplo de la velocidad, ¿no? Pues vemos que aquí es un equipo completamente desordenado, un sprint hacen 105 puntos de historia de usuario y en el sprint 2 pues hacen 15. Lo ideal o al final la tendencia es hacer más o menos siempre los mismos o el orden de un más o menos 20% de desarrollo del mismo, las mismas sprints o las mismas historias de usuario, punto. Y bueno, una vez tengamos bien estimado lo que es el burn down y la velocidad, seremos capaces de saber en cuánto entregamos nuestro producto. Y bueno, esto es una, en esta gráfica lo que podemos ver es todo lo que hay, todo lo que se ha contado de Scrum, pues resumido, ¿no? Tenemos sincronizaciones diarias, tenemos iteraciones de 15 o 30 días, demostraciones, retrospectivas, planificación de iteración y bueno, control de equipo, etc. Bueno, esto es un poco el tema del Scrum. Yo no sé si os he aturullado mucho. Ahora, antes de pasar al Kanban, si alguien tiene alguna pregunta sobre el tema del Scrum, pues me lo comentáis. Y si no, seguimos adelante. Bueno, creo que nadie hace guiño o hace. Creo que nadie hace una pregunta. Si Pau va a hacer una pregunta, te espero. Vale, perfecto. Pues seguimos. Ahora os cuento Kanban, ¿vale? Kanban, Kanban es un poco más, es diferente al Scrum. Como si os habéis fijado, el Scrum tiene un problema, bueno, tiene un problema, o tiene lo bueno y malo del Scrum es que es una metodología cerrada. Se trabaja de esta manera y lo que implica es que no podemos trabajar, o sea, si hacemos Scrum lo tenemos que hacer así, tenemos que hacer las ceremonias, tenemos que utilizar los artefactos. Tenemos que aplicar roles, tiene que haber un Scrum Master, tiene que haber un equipo que define o un equipo que se comprometa a hacer las historias de usuario. Y bueno, yo os animo a leeros el manifiesto ágil para que lo podáis ver y bueno, hay documentación en la red y en la red de Microsoft, pues ahí a casco porro, os animo a que os enteréis porque realmente es una manera sencilla Bueno, sencillo. Es una manera cerrada de trabajar, ¿vale? Y si lo hacéis así, pues trabajaréis bien en Scrum. El problema del Scrum es qué pasa cuando nuestro trabajo nos impide cerrarnos y comprometernos en desarrollar solo durante esos 15 días lo que nos hemos comprometido a hacer. A ver si me explico. En muchas empresas tú no puedes decir a tu jefe, mira, yo me he comprometido a hacer ese trabajo durante estas 2 semanas y no me vas a mandar una nueva tarea que no haya, me haya comprometido a hacer. ¿Qué es lo que nos obliga Scrum? Scrum lo que nos obliga es, o lo que obliga a la organización es que una vez nos hemos comprometido a hacer este trabajo, nada nos puede interrumpir de hacerlo. O sea, no hay una tarea tan urgente como para que tenga que parar lo que esté haciendo, lo que me haya comprometido a hacer, para que la tenga que hacer. ¿Qué pasa? Esto en muchas organizaciones al final es inviable. Sí, puedes hacer para un proyecto de medio o largo plazo, puedo trabajar con Scrum, pero para proyectos pequeños o para organizaciones que trabajan resolviendo problemas diarios, esta manera de trabajar no termina de ser la adecuada. Y bueno, pues aquí está, y ahí es donde entra Kanban, que de hecho es la que yo estoy implementando en la organización en la que trabajo. Kanban, lo único que te dice es, mira, olvídate de las ceremonias, olvídate de la planificación de iteración. Solo lo único que tienes que hacer es tener en un panel lo que vas a hacer, lo que estás haciendo y lo que has hecho. Y con esto te aclaras. Claro. Se trata de una serie de normas sencillas donde podemos administrar sistemas o equipos complejos. Está basado en los principios ágiles. Nos permite desarrollar software basado en metodologías lean o metodologías que van aprendiendo. Le es igual, es agnóstico tácticamente hablando, porque le es igual cómo lo implementes, tú mismo cómo lo haces. Y al final también es un catalizador de mejoras de las organizaciones, al igual que es. Y está diseñado, esto es importante, la parte de arriba de la diapositiva, está diseñado para ser consciente del contexto. ¿Qué quiere decir? Que no, a diferencia de Scrum, que te obliga a cambiar la manera en que trabajas, en Kanban te dicen, no, mira, trabaja como siempre has trabajado, lo único que quiero es que pongas en una pared lo que estás haciendo, lo que vas a hacer y lo que ya has hecho, ¿vale? Y bueno, también tiene el tema del Kaizen, que es, o sea, es una palabra japonesa que significa pues, cambio o mejora continua. Así que el método Kanban, la gracia es que es más sencillo de empezar, no, nos quitamos de todas las normas del Scrum y se basa en 4 principios y 6 prácticas. ¿Cuáles son los principios del método Kanban? Empieza por lo que sabes. O sea, hasta donde has llegado tú ya está bien, no hace falta que aprendas cosas más nuevas. Perseguimos el cambio incremental y evolutivo. Vamos a cambiar, pero lo vamos a hacer de manera gradual. Vamos a evolucionar. Vamos a respetar los procesos actuales, los roles, las responsabilidades y los cargos que ya hay en la organización. Pero vamos a introducir el liderazgo en todos los niveles. A partir de ahora, todos los miembros del equipo van a asumir un papel de liderazgo, van a asumir un compromiso a la hora de desarrollar las tareas. Bueno, pues esos eran los 4 principios y las 6 prácticas. La primera de todas, visualización. La segunda, limitamos el working process, limitamos el trabajo que podemos hacer a la vez. Dirigimos y gestionamos el flujo. Ahora la veremos más en detalle, ¿vale? Hacemos las políticas de proceso explícitas, desarrollamos mecanismos de feedback y mejoramos la colaboración, tanto interna como con el cliente. ¿Qué significa visualizamos? Aquí, bueno, esto es una captura un poco a lo bestia que hice y no os puedo mostrar de dónde la he sacado porque no puedo compartir bien aquí. Visualizamos todo el trabajo que tenemos pendientes por hacer, el trabajo que estamos haciendo. Fijaros, bueno, no sé muy bien, pero aquí lo que tenemos son 5 columnas. Tenemos la izquierda tenemos el NIL, o sea, aquellas tareas o pilas de producto o historias de usuario que tenemos por hacer. Tenemos una tabla donde nos dice especificar, o sea, esas tareas que tenemos que especificar, que tenemos que detallar, o sea, digamos, el proceso de trabajo. O sea, ¿qué vamos a hacer cuando veamos lo primero que hacemos cuando alguien nos da una historia de usuario, nos describe una funcionalidad, lo primero que tenemos que hacer es especificar. qué quiere decir esa tarea, o sea, o esta historia de usuario, en cuántas tareas o otras historias de usuario la dividimos. Esto es la especificación, es el trabajo del analista. Después implementamos, desarrollamos esa funcionalidad. Después la validamos, algún tester o algún departamento de QA, el cliente o alguien la valida. Y una vez está validada, la pasamos a DOM, la damos por cerrada. Y tenemos 5 columnas, o sea, y lo que nos dice Kanban es que tenemos siempre que visualizar lo que estamos haciendo. O sea, esto es importante. De hecho, en Kanban, la tendencia de Kanban es que este panel ya no sea un panel virtual, sino hacerlo físico. Montar este panel con POSITs o algún sistema de POSITs en la organización y que esté visual. Esto es la teoría, yo no lo he conseguido en mi trabajo y al final lo hacemos con el Visual Studio Online, que bueno, que también está bien. Pero lo que te dicen los expertos en Kanban es que esto lo intentéis plasmar en la pared, porque así todo el mundo lo ve y a diario lo vemos. Por lo tanto, es muy importante la visualización. Limitamos el working process, la segunda práctica. ¿Qué quiere decir limitar el working process? Si nosotros tenemos 2 desarrolladores, como veis, o 3 desarrolladores, no podemos estar desarrollando 4 funcionalidades a la vez. Es porque si solo somos 3, ¿cómo vamos a estar haciendo 4? Hay una de ellas que no la estamos haciendo. Por tanto, nos obligamos a nosotros mismos a no pasar las historias de lado, a no ser que realmente nos comprometamos a hacerlas, ¿vale? Igual que si la pasamos al estado de validación, imaginaros, yo cojo una tarea, yo soy el desarrollador, cojo la implemento, la desarrollo y la paso a la columna de DOM, de ya desarrollada. Se supone que alguien en mi organización va a coger esa tarea y la va a validar, la va a hacer bien. Si yo no tengo gente personal que la valide, y porque solo tengo uno, y vamos acumulando tareas en el DOM de la implementación, significará que al cliente final no se le está entregando producto, no se le está entregando valor, no le estamos haciendo entrega. Por tanto, lo que tenemos que hacer, lo que tengo que hacer yo como desarrollador, es decir, bueno, pues si no se está validando, yo voy a ayudar al validador de mi organización. De manera que modificamos la estructura de trabajo y metemos más personal en el área de validación. Al limitar el working process, Kanban lo que te obliga es a ver si el trabajo que estás haciendo tú lo estás o la manera en que estás organizado es coherente con el trabajo que estás entregando. Es decir, que realmente tú tienes bien dimensionada la organización y la manera de trabajo. ¿Vale? Por tanto, es importante limitar el número de tareas activas que podemos tener en cada columna. Vale, se usa Kanban dentro de Scrum. Claro, el problema el Kanban no se usa dentro de Scrum. El problema es que dentro de Scrum hay un panel Kanban y ahí hay un conflicto de nomenclatura. El panel Kanban, o sea, el Kanban es el panel de to do, doing y done. Que esto dentro de Scrum, cuando cogemos una historia de usuario, utilizamos un panel Kanban para cambiar el estado. Pero lo que es la metodología Kanban, que es lo que estoy explicando ahora, no se utiliza dentro de Scrum. ¿Vale? O sea, el problema es que el Kanban, el nombre Kanban, se usa para 2 cosas. Una cosa es el panel Kanban, que es el simple panel de POSITs, de to do, doing, done, y otra es la metodología Kanban. La metodología Kanban significa aplicar los principios que estoy comentando ahora, ¿vale? Visualización, limitación del working process. Lo que sí que existe, y podéis buscar información al respecto, es la unión de los dos, de las 2 metodologías, y le llaman Scrumban. ¿Vale? Lo escribo aquí. Scrumban. Lo podéis buscar porque hay gente que ya está empezando a hacer Scrumban, que significa unir lo que es las tácticas de Kanban con, sobre todo, el tema de las iteraciones de los sprints de Scrum, ¿vale? Nos quitamos los roles en Scrum, quitamos los roles y de alguna manera algunos artefactos, nos quedamos solo con el tema de las iteraciones porque nos permite estimar de una manera más ordenada y hacemos las prácticas de visualización y limitar el working process de CAP. Y se le llama Scrum Money. Es una nueva tendencia a lo que son las metodologías de acción. Bueno, gestionamos el flujo. Esto simplemente lo único que está comentando es que tenemos que ir viendo que vamos evolucionando el trabajo. Y a la manera que gestionamos el flujo, podremos, aquí a diferencia en Kanban, a diferencia de Scrum, no estimamos en función de la velocidad del equipo. Estimamos en función del número de tareas que somos capaces de resolver en un periodo determinado de tiempo. Esto es complejo, o sea, hacer una estimación en Kanban del tiempo, como no tenemos velocidad, es un tema complejo, hay fórmulas matemáticas que nos ayudan y todo se basa en ver, digamos, lo comentado, de saber cuántas tareas somos capaces de desarrollar en un periodo determinado de tiempo. Por ejemplo, cuántas tareas desarrollamos en 2 semanas, ¿vale? Pues esto, observando el flujo, de ahí lo podemos extraer. La otra práctica que tenemos que establecer es hacer las políticas de proceso explícitas. O sea, que la gente vea, o sea, sepa qué significa que una tarea o una historia de usuario nos cambia de columna. Antes, en Scrum, a lo mejor no, he comentado el definition of done. Es muy importante, tanto en una como en otra, definir claramente qué significa que una historia de usuario está hecha. Muchas veces, y en función de la organización, el definition of done será una historia de usuario está hecha cuando ha pasado todos los tests, cuando el check-in está realizado y cuando el cambio está documentado, ¿vale? O la funcionalidad está bien documentada. En Scrum nos basta con poner un definition of done. En Kanban lo que tenemos que hacer es que en cada columna pongamos qué significa cambiar de columna. Imaginaros, la página que teníamos, la captura que os he enseñado antes, teníamos el new, teníamos el specify, el implement, o sea, nuevos, especificaciones, implementar, validar. ¿Qué significa que una tarea pasa de especificaciones a implementar, a implementación? Pues significa que el analista ha disgregado la historia de usuario en varias tareas y ha definido qué es lo que se tiene que hacer en cada una de ellas. Hasta que el analista no haga todo esto, no podemos cambiar una historia de usuario de una columna a otra. Y esto todo el mundo lo tiene que poder ver. Por eso se dice que son procesos explícitos. Y bueno, al final, la última parte es poder desarrollar mecanismos de feedback. Al final, en este caso, los mecanismos de feedback son los mismos en Kanban que teníamos en Scrum. O sea, en Kanban, y eso sí que se respeta sobre el Scrum o es igual al Scrum, cada día nos reunimos, hacemos una reunión diaria y decimos lo que hicimos ahí. Y más que decir en el Kanban, a diferencia del Scrum, que explicamos lo que hicimos ayer y lo que vamos a hacer hoy, en Kanban solo decimos, estoy bloqueado en esto. Porque lo único que nos importa, no nos importa tanto qué es lo que hicimos ayer y qué es lo que vamos a hacer hoy, porque esto ya lo vemos en el panel, porque visualizamos el panel todos, sino nos importa saber en qué estás bloqueado, qué no puedes, qué te preocupa, cuál es tu problema para poder avanzar. Y sí que es útil, de alguna manera, hacer retrospectivas, pero no hace falta que sean cada 2 semanas o cada 4. En esto ya el equipo va a definir, pues, cuando quiera, cuando lo considere oportuno, hacer una retrospectiva para revisar que todo se esté haciendo bien, pero sin ser tan estrictos como Scrum. Y bueno, os iba a hacer una demo, pero creo que ya me he comido el tiempo porque hablo bastante, ya llevo ahí 50 minutos. Y bueno, simplemente la demo era enseñaros un poco el panel que tenemos montado para algún proyecto. Lo podéis ir a ver. Lo habéis visto a lo largo de la presentación.
Pau,
así que, por mi parte...
No sé si me escuchas.
Sí, perfectamente.
Yo no sé, los MSP que están conectados, no sé si les gustaría ver la presentación o no. Por mi parte no tengo prisa. No sé si tú tienes prisa o algún MSP tiene prisa.
Yo puedo enseñar la, puedo, os puedo enseñar, voy a intentar enseñaros las presentaciones que tengo. O sea, más que nada, dentro de 15 minutos sí que estoy muerto.
Bueno.
Más que nada, si queréis, hacemos las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, Pau, Pablo o José, si tenéis alguna pregunta al respecto. Pues mira, ya está bien que te echen rápido. Intento, si queréis montar, no sé cómo puedo hacer, antes sabía, porque a ver si soy capaz de hacer una demo. Voy a mirar de compartiros el escritorio, a ver si puedo. A ver si está en negro. Así os enseño el Visual Studio Online. Creo que ya se empieza a visualizar algo. No, ¿eh?
No, no, no podemos ver
No.
nada.
Bueno, tengo aquí la presentación. Yo sí que la veo, pero no sé por qué no me está compartiendo. Voy a mirar de cambiar en otro monitor. Un momento, ¿eh? Voy a mirar a ver si es un problema del monitor, porque ahora que pienso que tengo dos monitores y a lo mejor es un problema de en qué monitor lo estoy viendo. Y voy a mirar a ver si es esto, porque ahora que lo pienso puede ser el problema que tengo aquí. A ver. No sé si está cargando el primer monitor. Pues poco se ve, está en negro.
Sí, igual.
No sé, tengo un problema aquí con el internet. No sé si alguien me está chupando internet. Ahí se ve como un mouse.
Sí, el mouse sí que se ve, pero
Pero
es lo
no soy capaz.
único.
La otra es que estoy presentando el Edge, no sea cosa que. Este problema es con el Edge. Supongo que no, porque que faltaría. No, parece que no se ve, lo siento. No sé. A ver, esto, realmente la única, la demo que os quería enseñar era, tengo dos proyectos abiertos en el Visual Studio Online, uno implementado con Scrum y otro con Kanban, para que se viera un poco la diferencia. Pero bueno, yo creo que lo más importante aquí es entrar y practicar y poder verlo uno mismo y tocarlo uno mismo. Y así que, no sé, yo creo que por mi parte ya está. Llegados a este punto. No sé si algún compañero tiene, algún MSP tiene alguna otra pregunta. ¿Cómo lo estudió?
Bueno, yo por mi parte he trabajado con una mezcla de los dos ya, así que más o menos alguna cosa ya cuando ya has trabajado con ello te va sonando.
Sí, a lo mejor es que yo soy muy rápido y veo muy rápido y no sé si lo destruya mucho. Pero lo importante de las metodologías es probarlas, porque hasta que no las pruebas no sabes realmente a lo que te enfrentas. Seguramente la más sencilla para arrancar, porque es la más estricta, es Scrum. Porque es la que genera menos dudas. Pero en verdad la tendencia actual es ir hacia Kanban. Porque Scrum tiene un pequeño problema, que puede llegar a ser importante con el hecho de que no. El ser estricto. Y él obliga a un nivel de compromiso que para ciertos proyectos. A veces no puedes asumir. No puedes asumir el hecho de voy a hacerlo sí o sí en estas 2 semanas cuando tienes trabajo que te obliga a estar interrumpido o a interrumpirte diariamente. Y claro, a nivel Scrum exige un compromiso y exige que haya un Scrum Master con capacidad de realizar su labor de hacer los impedimentos. O sea, que esto es algo complejo en muchas organizaciones. Pero bueno, yo creo que sirven, las dos son buenas. Pues seguramente sí, José. Mira, solo el hecho de ya no usar metodología, solo el hecho de poner las tareas que tienes que hacer, solo esto, ya te ahorras un montón de trabajo. Antes, si utilizas metodología, es lo mejor que puedes hacer, porque como mínimo tienes a alguien a quien echarle la culpa. No, 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 yo estoy haciendo Scrum y esto no lo puedo hacer ahora. Pero bueno, yo creo que es importante intentar plasmar esto. Mira, como anécdota, yo ahora estoy trabajando haciendo de consultor en una empresa donde ellos llevan más de 15 años desarrollando software y software de una calidad decente, o sea, no, no hacen mal software, nunca han aplicado metodología. He intentado hacer Kanban, no ha funcionado del todo y ahora me paso a un sistema de gestión más típico y más clásico de cascada y la gente está más tranquila. Creo que la gente se puso nervioso cuando vio lo de Kanban. Y ahora pues mi idea es empezar por una metodología más clásica y poco a poco ir introduciendo de manera gradual las metodologías ágiles y seguramente lo que voy a hacer va a ser por equipos, ¿no? O sea, en vez de hacerlo a un equipo de 20 o 25, coger a un grupo reducido de 4 o 5 personas y para ciertos proyectos emplear las metodologías ágiles. Y a ver si a partir de ahí que también creo que es una manera, no hacerlo para todo, sino coger una parte pequeña, un proyecto pequeño, cogerlo y empezar a utilizar Kanban con eso, o Scrum. Yo en este caso voy a probar Kanban, porque Scrum ya lo conozco, y quiero probar Kanban bien. Y nada, pues creo que es un reto intentarlo así. Y bueno. No sé, Diego, si tienes alguna otra cuestión, pues si no, yo creo que lo podríamos dejar aquí.
Sí, bueno, por mi parte, si ya no hay más preguntas, pues bueno, no sé si quieres a lo mejor dejar tu contacto o algo.
Ah, bueno, mi contacto está ahí en la presentación. Igualmente lo pongo por aquí, pero arroba Pau Bustillo. Por Twitter me podéis contactar sin problema.
Vale, bueno. Pues muchas gracias, Pau, por la sesión.
Nada.
Voy a parar.